en 6 AM más y Red Más Noticias del canal Claro 107 en tecnología análoga y 105 en alta definición, con nuestros invitados especiales, el dirigente de la guerrilla colombiana Carlos Antonio Lozada y su compañera sentimental Milena Reyes. Estoy hablando de los nombres de batalla, de combate. Después de ustedes haber analizado, después de tantos años de una lucha social por un cambio realmente de sistema político, económico y social en Colombia, después de haber visto que 5 décadas pues no han fructificado como ustedes habían querido, que por las armas no es fácil hacerse con el poder y no lo lograron, y entender los procesos, Carlos Antonio, del fracaso del marxismo-leninismo en el mundo, en la Unión Soviética y todo lo que pasó en la Europa comunista, más el fracaso desde el punto de vista económico y social, y no entro en discusiones de por qué el bloqueo influyó para que Cuba no tuviera mejores condiciones, o que Venezuela, o que... No. Ese modelo, yo no quiero decir que el modelo capitalista sea el que esté reinando, porque también ha demostrado todas las fisuras y sus horrores, y el capitalismo salvaje, por supuesto que muchísimo más. ¿Piensa que realmente esa lucha de ustedes, y me he extendido mucho en la pregunta, sigue siendo válida en la misma dirección, que es posible aquí cambiar de sistema?
La lucha por buscar una sociedad más justa, más equitativa, siempre estará dentro de los objetivos de la humanidad, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Indudablemente la historia se mueve en un sentido progresivo, y no tenemos ninguna duda de que, no solamente en Colombia, sino en el mundo, tarde que temprano habrá una sociedad distinta que supere necesariamente lo que es hoy en día la sociedad capitalista.
Y lo que fue el marxismo-leninismo.
Por supuesto que digamos, cada país, cada nación, cada pueblo tendrá que hacer su propia búsqueda a partir de las realidades, de sus propias condiciones sociohistóricas. En el caso nuestro siempre lo hemos visto desde esa perspectiva, y por lo tanto estamos convencidos de que los colombianos vamos a poder encontrar nuestro propio modelo, digamos, de desarrollo, de consolidación de una nación, y indudablemente este capítulo de la guerra que estamos cerrando hace parte precisamente de ese proceso histórico de construcción de la nacionalidad colombiana.
¿Pero sienten ustedes que desaprovecharon ese giro que tuvo Latinoamérica hacia la izquierda con Hugo Chávez, Rafael Correa, Cristina Fernández, y que ya estamos en otro paralelo? Se hizo un giro nuevamente hacia la derecha, completado no solamente por Macri, sino también ahora por Donald Trump. ¿El escenario no parece el mejor para estas ideas de izquierda como las de ustedes?
Digamos que el proceso de desarrollo, digamos, de la sociedad a nivel de una nación, de un continente, del mundo, pues tiene sus altibajos. Digamos, la sociedad no se desarrolla en línea recta, indudablemente, sino que hace una especie, digamos, como de círculos que ascendentes, que de alguna manera van generando cambios, y hace parte de eso que nosotros denominamos el proceso histórico de desarrollo. Pero siempre nosotros tenemos claro de que se dará en un sentido ascendente, aunque indudablemente se presenten ciertos retrocesos aparentes. Pero los pueblos tienen capacidad de transformación, de aprendizaje, de memoria, y eso al final va a dar como resultado seguramente el surgimiento de sociedades mucho más justas.
El señor Lozada, cuéntenos cómo concretaron hasta altas horas de la madrugada con el gobierno el anuncio de ayer del inicio del desarme. Nos cuentan que estaba esto medio empantanado hasta el final, no va más.
No. Hay unas reuniones permanentes que se están realizando en la CECIB, en la Comisión de Seguimiento a la Implementación y la Verificación, y es allí en ese escenario, digamos, donde se han estado haciendo los intercambios frente a lo que debe ser el proceso de implementación y el cumplimiento de las partes de los compromisos mutuos que contiene el acuerdo. De manera que, pues después de evaluar nosotros de manera soberana y digamos el comunicado que se dio a conocer en el día de ayer es una decisión nuestra, independientemente de las dificultades que hemos encontrado en el proceso de implementación. Nosotros, el mensaje que queremos dar a la sociedad colombiana es que estamos cumpliendo, que los compromisos que pactamos los vamos a cumplir, y por eso tomamos, digamos, la decisión de anunciar en el día de ayer al país, de manera soberana, nuestra determinación de iniciar el proceso de dejación de las armas, con un primer paso que será el registro del armamento y la dejación de las armas bajo custodia del componente internacional de los integrantes de la FARC en el mecanismo de monitoreo y verificación.
Carlos Antonio, la guerra deja lecciones y de alguna forma pues hemos hablado un poco sobre ese asunto en esta entrevista, pero la paz también deja lecciones. Yo quisiera saber, desde su punto de vista, para las FARC, ¿qué lecciones aprendidas quedaron después de la derrota del sí en el plebiscito? ¿Qué aprendieron ustedes sobre lo que piensan los colombianos sobre este proceso de paz y cómo lo van a aplicar en el ejercicio de la política de ahora en adelante?
Bueno, yo creo que la lección más importante que podemos derivar de lo que sucedió el 2 de octubre con ese resultado negativo del plebiscito es que en Colombia existen fuerzas, reservas muy importantes, morales y políticas en el conjunto de la sociedad, que se movilizaron inmediatamente. Y algo que no se había logrado en el transcurso de 4 años de discusiones, se transformó inmediatamente en una formidable movilización y presencia de fuerzas y sectores sociales que aparentemente estaban al margen de esta situación, y eso generó precisamente un espacio político suficiente para que se pudiera crear y construir un nuevo acuerdo. De manera que la primera enseñanza que nos deja a nosotros esa situación del 2 de octubre es que sí hay en Colombia un deseo indudable, innegable, mayoritario, de una paz con justicia social para nuestro país.
Carlos Antonio mencionaba hace un momento, Darío, que ellos están cumpliendo, y así es, entre otras cosas, porque usted ha sido crítico, Carlos Antonio, del incumplimiento del gobierno frente a las zonas veredales. Habla de que no liberan prisioneros, no cumplen con obras, no llega alimento, no dejan llegar visitas a la zona. Lo advertía Rodrigo Londoño hace también algunas horas. ¿Cómo está hoy la situación en las zonas veredales cuando se inicia precisamente el proceso de dejación de armas?
Pues yo lo que puedo decir es que no ha variado sustancialmente respecto a eso que estamos planteando nosotros en ese trino que usted acaba de leer. Nosotros hemos hecho el máximo esfuerzo por entender, digamos, las dificultades que se puedan presentar en el proceso de implementación en un estado paquidérmico, donde la burocracia, donde las trabas, donde las leyes, todo pareciera hecho para que las cosas no funcionen. Pero al mismo tiempo tenemos claro de que los compromisos son para las dos partes, que aquí tiene que haber realmente voluntad política para que se puedan ir cumpliendo los compromisos que hemos pactado y que están contenidos en el acuerdo, para que finalmente, digamos, la paz sea una realidad.
Señor Carlos Lozada, de todas maneras, usted sabe que hay escepticismo en muchos sectores del país. ¿Ustedes se comprometen a dejar y a entregar todas las armas, a que no hay, de lo que se hablaba en algunas opciones, caletas, digamos, depósitos donde habrían armas como un plan B?
Es que no tendría sentido, digamos. ¿Para qué dejar nosotros guardadas unas armas cuando ya tomamos la decisión, digamos, de firmar la paz definitivamente? Pero segundo, sería muy ingenuo, apostar nosotros nuestro futuro político, arriesgando a que el día de mañana la credibilidad que hayamos logrado construir, ¿cierto?, en el desarrollo de este proceso, pues dependa de que se encuentren unas armas escondidas, digamos. Eso no, para nosotros a lo largo de esta lucha ha sido claro que lo fundamental no son las armas, son las ideas. Y está demostrado en la movilización que hicimos hacia las distintas zonas, miles de hombres armados y no hubo un solo incidente. El problema no es el arma, el problema es la voluntad de lucha. Si algún día, y eso lo dijimos nosotros con mucha claridad en las discusiones de la mesa, ¿para qué vamos a dejar armas? Si algún día, ojalá no se vaya a presentar en el trasegar histórico de nuestra nación, algunos colombianos se vieran obligados a alzarse en armas por cualquier circunstancia que fuera, desde que haya voluntad de lucha, las armas se van a conseguir. Eso es así, esa es una realidad. Entonces no tenemos ninguna razón, digamos, para dejar armas escondidas o tener una especie de plan B o de hacer una trampa que no tendría, digamos, ninguna justificación.
Sí, señor Lozada, dentro de las dificultades que ustedes dicen han encontrado en el proceso de implementación de los acuerdos, obviamente están las zonas veredales. Quisiéramos saber cuál es su reacción a las denuncias que se hicieron en Red Más Noticias sobre contratación y declaración de urgencia manifiesta para adjudicarle los contratos a esas 5 empresas que, tal pareciera, según informó Red Más Noticias, no tienen la experiencia necesaria.
No, pues yo tuve la oportunidad de hablar con el periodista que hizo las denuncias y me comentaba que la empresa que está a cargo de construir las obras en la zona de Icononso, que es donde me encuentro, funciona en una bodega de panela en Corabastos. Entonces imagínese la posibilidad cierta que hay de que esa empresa logre construir unas obras civiles. Entonces, por supuesto que eso llama mucho la atención. Nosotros no hemos querido hacer juicios apresurados. Creemos que le corresponde, digamos, a las entidades de control verificar si hay allí alguna irregularidad. Nosotros simplemente llamamos a que se nos cumpla, que se nos generen las condiciones mínimas de dignidad para poder adelantar el proceso de reincorporación de los combatientes.
Carlos Antonio, ¿qué pasa con las disidencias de la FARC? ¿Ustedes qué información tienen en torno a esos combatientes, a esos guerrilleros que decidieron en Guaviare y en otras regiones no sumarse al proceso y que siguen alzados en armas?
Bueno, nosotros en el último pleno del Estado Mayor Central que realizamos en el mes de enero, fuimos claros en que hasta último momento íbamos a agotar todas las posibilidades para que ellos desistieran, digamos, de esta actitud. Con algunos de ellos mantuvimos comunicación.
¿Cuántos son, más o menos?
Bueno, pues yo no pudiera dar unas cifras, digamos así, exactas, pero nosotros lo que sí le podemos asegurar al país es que no son más de un 1 o 2% de lo que representaban las FARC a nivel nacional. Realmente se trata, digamos, de grupos muy escasos.
¿100, 200?
Pues yo diría que eso no alcanza a los 250 hombres, ese es un número realmente reducido. Buena parte de ellos seguramente muchachos que, engañados por los comandantes que se lanzaron a esa aventura, pues están ahí, pero realmente nosotros creemos que era necesario, digamos, agotar hasta último momento la posibilidad. No quisimos llevar eso al plano, digamos, de la confrontación. Evitamos a toda costa esa situación y por lo tanto consideramos que ya ante la realidad que tenemos hoy en día de la ubicación nuestra en las zonas, pues le corresponderá, digamos, al Estado colombiano asumir, digamos, la solución, digamos, de ese problema. Por supuesto, nosotros, en caso de que se diera esa posibilidad, estaríamos dispuestos a buscar para evitar cualquier muerte que se pueda evitar en este país que ha tenido tantas tragedias. Yo creo que sería bienvenida cualquier gestión que se pudiera hacer en ese sentido.
Carlos Antonio, este mes va a renunciar el vicepresidente Germán Vargas Lleras y prácticamente la campaña electoral arranca. En las FARC, ¿cómo se ve el hecho de que el tema de la paz en pleno proceso de implementación vaya a quedar en medio de la campaña electoral, de que vaya a ser uno de los temas de discusión de todos los candidatos que están saliendo, de todos los sectores políticos tratando de llegar a la presidencia de la República? ¿Les preocupa o no les preocupa? ¿Cómo lo ven?
Pues digamos que indudablemente el tema de la paz, que es el tema de la guerra, atraviesa, digamos, la realidad política, económica, social de nuestro país. Y nosotros sí creemos que debe ser un tema fundamental, pero que no se trata ya de ver cómo atacamos el acuerdo, de ver cómo ponemos obstáculos a la consolidación, sino cómo logramos que, independientemente de las diferencias de las distintas fuerzas sociales y políticas, nos ponemos de acuerdo en la implementación de los acuerdos, de cómo logramos generar unas fuerzas capaces de hacer que esta paz sea realmente estable y duradera. Y para eso, indudablemente, la implementación de los acuerdos es el punto de partida.
Parte de esos compromisos que asumieron también desde las FARC fue el de entregar bienes para reparar a las víctimas. ¿Qué tanto han entregado ustedes hasta el momento? ¿Cómo va ese proceso?
Bueno, nosotros unilateralmente Unos días antes del plebiscito hicimos una declaración donde expresamos nuestra decisión de entregar un listado de los bienes que conforman lo que nosotros denominamos la economía de guerra. Lógicamente no hubiera sido posible una resistencia tan prolongada de parte de las FARC si no se tuviesen, digamos, si no se hubiésemos logrado construir una economía en propio proceso de la confrontación. De manera que lo que quedó establecido luego del 2 de octubre es que tenemos hasta el D-180 para entregar, digamos, ese listado de bienes, de propiedades, de recursos, y sobre esa base fijar, digamos, una especie de porcentajes para crear un fondo de reparación de las víctimas, pero también para los programas de reincorporación de los combatientes a la vida civil, en lo económico y en lo social.
Pero mucho se habla de cuánto tendrían en bienes las FARC. Incluso acuérdese que la revista Forbes en algún momento habló de muchos millones o billones. ¿Realmente a cuánto podrían ascender los bienes que ustedes tienen? ¿Qué son?
Yo también recuerdo que tuvo que tal vez renunciar quien sacó ese informe porque fue totalmente errado y equivocado. Entonces, de las fortunas de las FARC se ha especulado mucho. Entonces, nosotros siempre hemos dicho esto: cualquier dólar que encuentren de las FARC, por ejemplo, en el exterior, lo pueden recoger. No tenemos, digamos, ningún problema.
¿Pero con qué dinero van a responder para la reparación?
No, nosotros lo que hemos dicho es que estamos comprometidos, ¿cierto?, en entregarle el listado de bienes que están en poder de la FARC, que fueron parte de la economía de guerra. Y sobre esa base, crear, digamos, dos fondos, que es lo que está por establecer en este momento en la comisión que está trabajando ese tema, y es una parte para la reparación de las víctimas y otra parte para el proceso de reincorporación de los combatientes en lo económico y en lo social.
Carlos Antonio, ¿cuál es la versión de la guerrilla sobre la muerte del Mono Jojoy?
No, pues nosotros estamos claros, digamos, de que hubo un trabajo de inteligencia que permitió, digamos, aprovechar un problema de salud que tenía el camarada Jorge, y a través de ese problema de salud lograron introducir un localizador satelital que finalmente es el que va a determinar, digamos, la ubicación exacta del campamento donde estaba él esa noche.
¿Él fue consciente de lo que se le veía, a continuación, o lo cogió de sorpresa?
Él estaba plenamente consciente. Nosotros estábamos cerca en la zona. En ese momento había una reunión del Estado Mayor del Bloque. Estábamos prácticamente toda la comandancia del bloque ahí. Lo que pasa es que no dormíamos todos en el mismo campamento, pero en el día sí permanecíamos allí. Y era evidente por la cantidad de sobrevuelos, de bombardeos a campamentos cercanos, que se iba a venir una ofensiva, que de alguna manera todos estábamos claros que allí iba a haber una operación militar, pero pues él era el comandante y fue el que tomó la decisión de permanecer en esa área, a pesar de que varios de los allí presentes le expresaron que no habían las condiciones para continuar allí.
¿El resto de la comandancia estuvo en peligro?
Por supuesto, eso fue un bombardeo que las propias Fuerzas Armadas hablaron de más de 7 toneladas de explosivos, más de 60 aeronaves, helicópteros, un operativo que se prolongó por más de 2 meses y medio. Y en esas condiciones fue que, pues obviamente, el Estado Mayor tuvo que asumir esa situación y entrar a definir, digamos, ¿no?, cómo enfrentar esa vasta operación militar.
En ese mismo orden de ideas hay varias versiones sobre la muerte de Alfonso Cano. ¿Cuál es la suya?
Nosotros hemos tenido claramente informaciones acerca de que el camarada fue capturado vivo y fue asesinado. Esa es la realidad.
¿Y le dan plena credibilidad?
Sí, porque entiendo que hay incluso pruebas forenses que así lo permiten determinar.
Carlos Antonio, ¿cómo se decide un atentado? Un atentado, por ejemplo, a la sede de Caracol o a la sede de RCN en su momento.
Bueno, digamos que la dinámica de la confrontación en este país pues ha generado precisamente una serie de situaciones que es las que tratamos de olvidar y de pasar la página luego de la firma del acuerdo. Entonces son situaciones que se presentaron, que afectaron a la totalidad de sectores de la sociedad colombiana. Nosotros somos una nación que tiene más de 7 millones de colombianos desplazados, campesinos que fueron expulsados violentamente de sus fincas para arrebatarle las tierras. Tenemos más de 4 millones de colombianos que han tenido que salir del país como producto del conflicto social y armado que se dio. Tenemos más de 90 mil desaparecidos, Darío, imagínese usted lo que es eso en una sociedad colombiana, más de 90 mil colombianos cuyo paradero no se conoce.
Eso no tiene nada que ver con la manera como se resuelven los atentados, como se decía.
Pero es para significarle, cierto, Darío, precisamente que son hechos que se han dado en un contexto donde indudablemente, cierto, distintos sectores de la sociedad colombiana participaron de manera distinta, pero eso no hace la diferencia. En el acuerdo del Sistema Integral de Justicia, Verdad y Reparación y Garantías de No Repetición, se habla precisamente de que todos los sectores, absolutamente todos los sectores, tengan que aportar verdad acerca de cómo se dieron estas situaciones, porque hay gente que no aparece en esos hechos, ¿cierto?, en primera línea, pero que fueron determinadores, que financiaron, que apoyaron, que auparon, digamos, esas fuerzas que se empeñaban en exterminar a sus que consideran contradictores. Entonces, son situaciones que se van dando en medio de ese conflicto y que en el cual quienes participamos nos vimos abocados a tomar decisiones. Esa es la
situación. Pero ¿quién finalmente aprueba, toma las decisiones? Digamos, se había dicho que el Bono Jojó y otros dijeron fue el propio Carlos Antonio Lozada. ¿Eso se decide en un colectivo? ¿Cómo se resuelve eso?
Nosotros, como FARC, como organización, tenemos una estructura de mando, ¿cierto? Y allí se toman las decisiones de acuerdo a las distintas estructuras y eso es lo que se daba.
Yo quisiera comenzar con los oyentes y los televidentes una conversación muy interesante y de alguna forma conmovedora que tuvimos hace algunos minutos con Carlos Antonio y Milena. Fuimos a la oficina de Darío Arizmendi y en la ventana de su oficina, que da sobre la carrera séptima, estábamos conversando y recordamos que en el año 2010 estalló ahí un carro bomba instalado por las FARC frente a las oficinas de Caracol. Y la conversación fue muy interesante y, repito, conmovedora, porque el foco no fue abrir la herida que quedó a partir de ese hecho, sino dar una mirada hacia adelante. Y en eso todos coincidíamos en la importancia de aprovechar un momento como en el que vivimos para poderle dar un futuro más seguro a nuestros hijos, a nuestras familias, a la hija que están esperando ustedes y a muchos otros niños de este país. Yo quisiera preguntarle, Carlos Antonio, hoy, cuando usted llega a Caracol después de todo lo que ha pasado, o cuando usted y conversamos después de todo lo que pasó entre las FARC y RCN en el año 2002-2003, que fueron momentos muy duros de ataques muy muy fuertes, incluso con un rocket que estuvo a punto de ocasionar una tragedia. ¿Cómo se siente usted sentado con periodistas conversando con esos mismos periodistas que fueron objetivo militar de su organización, conversando sobre los temas de paz, de la reconciliación, del futuro que viene?
Pues precisamente siento que este proceso de paz es una realidad, que estos escenarios lo que nos están demostrando es que sí es posible la reconciliación, que quienes anteriormente nos llegamos a ver como enemigos, hoy en día nos podemos sentar en una mesa en torno a unos micrófonos a intercambiar opiniones, a hacer nuestros planteamientos, a expresar nuestras ideas, sin que necesariamente tengamos que pensar lo mismo, pero entendiendo de que el tener ideas diferentes no hace necesario que tengamos que tratar de exterminarnos unos a los otros y que podamos convivir. Yo digo que el mérito de este proceso es precisamente sentar las bases para que haya una convivencia en la sociedad colombiana, que podamos resolver nuestros conflictos de manera distinta a como los hemos hecho hasta ahora.
Sí, señor Lozada, y de pronto esta pregunta usted ya la respondió en todo lo que ha dicho sobre esto, lo del atentado de Caracol, pero es que las investigaciones en su momento no fueron concluyentes, dijeron que fueron el Frente 14, el presidente Santos dijo que lo mandó a hacer el Mono Jojoy. En aras de la verdad, que hace parte de todo este proceso de paz, la respuesta, ¿sí o no, las FARC quisieron volar Caracol?
Nosotros tenemos un compromiso de aportar verdad en la Comisión de la Verdad, como la deben aportar los distintos sectores que se vieron inmersos en el conflicto. Y allí seguramente podrán las FARC dar las claridades sobre todos los hechos que se le puedan, digamos, inculpar en desarrollo de la confrontación.
¿De qué se arrepiente Carlos Antonio Lozada? No hablo de toda la guerrillerada o de sus compañeros jefes. Usted, ¿de qué se arrepiente?
No, Darío, yo no tengo, la verdad, nada de qué arrepentirme. Pienso que el papel que hemos jugado, digamos, en este proceso, en esta confrontación tan dura, nos fue ubicando en niveles de responsabilidad, y siento que todas las decisiones que tomamos fueron apegadas a nuestra moral, a nuestra ética, siempre en el marco de lo que han sido nuestros principios éticos, y por eso sentimos tranquilidad.
Le pregunto a la mesa, ¿alguna inquietud adicional para Carlos Antonio Lozada?
Yo quisiera preguntarle a Carlos Antonio, hoy que es un día verdaderamente histórico, ¿usted ha pensado cómo va a dejar esa pistola que le vi, o el fusil que llevó durante tanto tiempo? ¿Qué reflexión va a hacer cuando la esté depositando en esos contenedores que van a estar ahí en las distintas zonas veredales que ya están?
Pues, digamos que ese es un momento indudablemente trascendental en la vida de cualquier combatiente, porque esas armas fueron la garantía de nuestra vida. Con ellas pudimos defendernos. Indudablemente es un momento trascendente, pero lo hacemos con el convencimiento que estamos dando un paso hacia adelante, que esa lucha que nosotros libramos a través de las armas, ahora se nos abre la posibilidad de continuarla desarrollando, ocupando los espacios de la participación política abierta, y por eso, más que nostalgia, digamos, yo creo que vamos a sentir la seguridad y la convicción que estamos haciendo lo correcto para la situación actual de nuestro país.
¿Pero no le da temor ya no tener un arma a su lado y salir a la calle, o de repente, como usted dice, ir a hacer política? ¿No se va a sentir como sin seguridad, como vulnerable? ¿Tiene miedo hoy en día?
Pues yo digo que gracias a que uno siente miedo es que logró sobrevivir en esa guerra. El miedo es un instinto del ser humano, y yo pienso que es normal y natural. Otra cosa es que uno tiene que aprender a manejarlo, ¿no?
Sí. Señor Lozada, en estos últimos días hemos visto cómo el ELN ha realizado ataques, incluido como el de la Macarena, en medio de sentarse a negociar la paz con el gobierno. Y también hemos visto cómo la opinión pública ha rechazado estos ataques a la luz de los resultados del plebiscito que fueron no en Colombia. ¿Usted cómo evalúa esa estrategia de hacer atentados en medio de las negociaciones?
No, nosotros lo que podemos decir es que desde la FARC estamos dispuestos a hacer todo lo que sea posible porque las conversaciones con el ELN terminen bien, que terminen en la firma de un acuerdo. Estamos convencidos que la paz, para que sea completa, requiere de la firma de ese acuerdo, y por lo tanto lo que expresamos es nuestra disposición de aportar en lo que se pueda, obviamente con el consentimiento de las partes.
Por supuesto que no se trata de mirar para atrás, pero me llama la atención cuando usted dice que no se arrepiente de nada. Tantas muertes, tantas masacres, tantos atentados, tantos colombianos inocentes que cayeron en la mitad de esa guerra, y digamos, incluso por los que ustedes han pedido perdón en múltiples escenarios, ¿todo valió la pena? ¿De verdad no hay ningún arrepentimiento de esas muertes inocentes?
Nosotros hemos expresado y estamos dispuestos a seguirlo haciendo, el pedir perdón a todos aquellos que hayan sufrido, digamos, como consecuencia de nuestras acciones. Y entendemos eso como parte del proceso de reconstrucción de la sociedad colombiana, del reencuentro de todos quienes estuvimos inmersos en la confrontación. Asumimos esa responsabilidad, ¿cierto? Y lo estamos haciendo en la práctica. No es un problema de discurso, sino que en la práctica el país ha podido verlo, ¿cierto? Seguramente en la medida que el proceso vaya andando, vamos a estar haciendo estos gestos, digamos, de reconocimiento de responsabilidades. Pero ese es el tema, digamos, que está, digamos, en este momento sobre la mesa. Cosa distinta a cuando me preguntan uno a nivel personal si uno se arrepiente de decisiones que haya tomado, ¿cierto? Y en ese caso yo sí le puedo decir que no tenemos nada de qué arrepentirnos de las decisiones que hayamos tomado.
Carlos Antonio, hay una preocupación enorme a nivel internacional y a nivel nacional por el crecimiento de los cultivos ilícitos, por las cifras disparadas del tema de producción de cocaína en Colombia. Con las FARC fuera de la lucha armada, ¿eso cómo va a cambiar realmente? ¿Qué tiene que pasar en Colombia para que este tema del narcotráfico deje de ser como el yunque con el que cargamos a nuestras espaldas?
Nosotros en La Habana tuvimos la oportunidad de entregarle al señor Bernard Aronson, el enviado especial de los Estados Unidos para los diálogos de La Habana, y asimismo poner en conocimiento de la Oficina de la Lucha contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas una propuesta para la implementación del punto 4. Y en esa propuesta nosotros estábamos diciendo que si el gobierno estaba dispuesto a la implementación de ese punto, de la mano de las comunidades, partiendo de que debe ser una sustitución voluntaria y concertada, no dudamos que en un lapso de tiempo relativamente corto, cerca del 70% de las áreas de cultivo pueden desaparecer. Desafortunadamente estamos viendo cómo hay una descoordinación en la implementación de esa política, porque mientras de un lado en algunas partes ya comienza a implementarse el plan de sustitución de cultivos como parte de los acuerdos, por otra vemos que persiste la guerra, mal llamada guerra contra las drogas, a través de las fumigaciones y de la persecución al eslabón más débil de esa cadena del narcotráfico, que es el cultivador. Nosotros lo que decimos es, hombre, si ya hay un acuerdo, implementémoslo. La FARC tiene toda la voluntad política para facilitar y posibilitar que esos acuerdos se puedan ya desarrollar. Hemos visto gran disposición en las comunidades que son afectadas por la existencia de esos cultivos. De manera que ahí hay una herramienta muy importante. Y si hay la voluntad política, no dudamos que la implementación del punto 4 en muy corto tiempo puede reducir sustancialmente la existencia de esos cultivos, lo que no se pudo en más de 30 años de la mal llamada guerra contra las drogas. Pero eso va a requerir un cambio de mentalidad en quienes diseñan esas políticas públicas, porque obviamente ese plan de sustitución implica generar posibilidades de vida para los campesinos, vías para que puedan incorporar esas regiones al mercado nacional, que puedan llevar los productos que van a sustituir los cultivos de uso ilícito al mercado nacional, que se genere infraestructura social, escuelas, puestos de salud. Es decir, que esta reconciliación de que hablamos también implique el reencuentro de esas dos Colombias, la que ha gozado de los desarrollos tecnológicos y del bienestar que se ha logrado, y de aquellas que históricamente han estado marginadas y que se han visto obligadas precisamente a recurrir como una única alternativa de sobrevivencia a ese tipo de cultivos.
Le voy a hacer unas preguntas cortas para respuestas cortas. ¿Qué papel espera jugar usted en lo que sigue? ¿Ir al Congreso, presentarse a unas elecciones?
Nosotros somos muy disciplinados. El papel que nos asigne el partido, ahí vamos a estar.
¿Pero quién es el partido? Son ustedes mismos.
Sí, pero tiene que ser una decisión colectiva. Sí, claro, debe ser una decisión colectiva.
En ese orden de ideas, ¿cuál es el estado real de la salud de Timochenko?
Bueno, hace poco nos envió un mensaje que nos llenó de regocijo después de un chequeo médico y dijo, mi corazón está en perfecto estado.
Tuvo un susto, ¿no?
Tuvo un susto, sí, claro, tuvo un susto.
Y lo trataron.
Bueno, lo tuvimos nosotros.
Y lo trataron en La Habana también.
En La Habana, sí.
Bueno, ¿cómo se va a llamar el partido?
No, esa decisión la tomaremos en el Congreso, que esperamos sea la última semana de mayo.
¿Cómo van a escoger a los delegados de las FARC, ya como partido político organizado, que van a representar a las FARC en el Congreso?
Eso seguramente se va a discutir ya en el Congreso Constitutivo del partido.
Patricia, ¿tiene las dos finales?
Sí, me causa mucha curiosidad saber la reacción de la gente en la calle cuando lo ve. ¿Qué le han dicho? ¿Cómo se comporta en realidad el país frente a su presencia en la vida cotidiana?
Bueno, realmente hasta ahora han sido muy pocas personas, por lo menos que me hayan expresado, que me hayan reconocido, y las que lo han hecho ha sido para felicitarnos por la decisión que tomamos y expresarnos la confianza en que esto termine bien.
Mire, y la otra es que estoy haciendo cuentas, y entonces el cese bilateral y el fin del conflicto se pactaron más o menos la última semana de junio, y si usted suma, dan los 9 meses ahorita en marzo. Podríamos decir que usted empezó a trabajar en la paz. Dalila justo después de ese momento de histórico.
Como los hijos del carnaval nacen en noviembre, la niña va a nacer después. Enero, pero por supuesto.
¿Sí? ¿Fue así?
Pues debe ser, ¿no? Según sus cuentas.
Hay que preguntarle eso a Milena.
Sí. ¿Fue así, Milena?
Más o menos.
Más o menos junio, ¿cierto? Coincide junio. Con esa fecha.
Sí. Pero de todas maneras, ustedes en la selva y en la guerra... no podían tener hijos, Milena. Fue una decisión ya de, bueno, ya estamos en el posconflicto, estamos en la era de la paz, voy a tener un bebé.
Sí, digamos, fue, pues no en la guerra, como tú lo dijiste, uno no está pensando en hijos, porque ya hay experiencias de por medio, y pues traer un bebé, un niño, en estas condiciones, pues no es muy buena. Ya se dio la posibilidad, en épocas de ya estamos en paz, se dio ese momento, pues aprovechamos. Sí, yo creo que sí, la paz nos permitió eso, que bien sabemos que en la guerra hubiera sido imposible, y sobre todo para las guerrilleras y los guerrilleros.
Claro.
Que asumimos ese compromiso porque, pues, correr ese riesgo, entonces...
Pero usted entró a la guerrilla porque ahí, entre otras cosas, la mujer tenía un papel importante e igualitario al del hombre. Ahora en el posconflicto, ¿se va a dedicar a ser mamá, ama de casa o
ambas
va a jugar
cosas,
otro papel también
cosas.
Político?
Ambas cosas. Va a ser mamá y también voy a ser una lideresa política, voy a asumir mi compromiso como siempre lo he asumido en la lucha.
Vamos a terminar con música, si le parece a todos ustedes.
Claro.
¿Por algo escogimos esta canción, Patricia?
Sí, yo creo que esta